Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde vas a empezar hoy?
Hasta hoy pensábamos, Juan Pablo, que Gerard Piqué, futbolista del Barça, y Esperanza Aguirre no se parecían en nada.
¿No?
Que supiéramos nosotros.
Ya.
Sí que se parecen.
¿Sí?
Sí. Los dos han tenido un lío policial. Y ojo al de Piqué, también con un problema de tráfico. ¿Qué ha pasado, COPE Barcelona, Manolo Oliveros?
Bueno, según publica esta tarde la página digital de La Vanguardia, el Gerard Piqué ha sido denunciado por una falta de respeto a la Guardia Urbana. El incidente, van apareciendo cada vez más datos, se produjo el domingo a las 2:30 de la madrugada en el Port Olympic, tras el partido de Luxemburgo. El multado por infracción de tráfico fue su hermano Marc, y Gerard acusado de falta de respeto en las diligencias. Cito textualmente, se informa que Gerard Piqué les dijo, entre otras cosas: me tenéis envidia porque soy famoso, me estáis multando porque vais a comisión porque no tenéis dinero y os tenéis que llevar comisión, esta denuncia va a quedar en nada porque llamo a tu capo y me la quita, voy a hablar con tus jefes y se te va a caer el pelo, sois unos chulos y os creéis los amos del mundo por llevar ese uniforme y multar a la gente, esta multa la va a pagar tu padre, sois una vergüenza, me das con vuestro trabajo y la Guardia Urbana es una puta vergüenza.
Eso es lo tan español de no sabe usted con quién está hablando.
Recuerdo que todo lo que ha dicho Oliveros es entrecomillado porque es una cita textual, ¿eh?
Impresionante.
Oli, ¿el futbolista ha dicho algo?
Pues sí, Piqué ha tuiteado que se ha exagerado mucho, pero que se ha equivocado y que no volverá a ocurrir.
Es decir, que ha empezado pareciéndose a Esperanza Aguirre y ha terminado pareciéndose a don Juan Carlos. Vamos con el lío.
Quiero llantas de aleación, quiero climatizador Bizona, quiero navegador de serie. Tú lo que quieres es un coche nuevo. En BBVA te ofrecemos un préstamo a un tipo de interés del 6,5% para que estrenes coche. Esta es nuestra respuesta. Infórmate de las condiciones en bbva.es. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
8:33, hora menos en Canarias. Deportes COPE. El clásico a la vista, quedan 10 días y hoy acaba de recibir Luis Suárez la bota de oro del fútbol europeo, Silvia Ortiz.
En una gala sobria, el uruguayo ha estado bien arropado por su mujer Sofía, por tres de los capitanes del Barça, Xavi, Iniesta y Busquets. No ha estado finalmente Leo Messi. Por petición expresa del jugador, le ha entregado la bota dorada, la que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas por los 31 goles que marcó la temporada pasada en la Premier. Se la ha entregado Kenny Dalglish, el que fue su entrenador allí y el que le fichó para el Liverpool. El acto ha estado con muchos periodistas acreditados, más de 100. Suárez ha dicho que está a punto para debutar en el Bernabéu el día 25.
Cada jugador que está a la orden del entrenador siempre tiene que estar capacitado para jugar cualquier clase de partidos, y es él el que decidirá, y bueno, debutar con el Barça en el Bernabéu obviamente sería algo especial, algo lindo por la rivalidad que hay de toda la vida, y bueno, pero en ese momento voy a tratar de disfrutar de vestir la camiseta al Barcelona y hacer lo que esté al alcance de mi mano, ¿no?
Es decir, que Luis Suárez va a debutar en el Clásico contra el Real Madrid en el Bernabéu ya con la bota de oro en su poder. También marcó la temporada pasada con el Real Madrid 31 goles Cristiano Ronaldo. ¿Cuándo recibe su bota de oro, Melchor Ruiz?
La organización hablaba de la primera quincena del mes de noviembre. A estas horas podemos decir que seguramente será el jueves 6 de noviembre en la capital de España cuando Cristiano Ronaldo reciba esa bota de oro. Se hablaba también, Rubén, de la posibilidad de que en el Real Madrid no querían coincidir en la gala con Luis Suárez. Me lo desmiente y dice que simplemente ha sido cuestión de agenda.
Luis Suárez es uno de los tres futbolistas que van a completar una de las mejores tripletas atacantes del mundo. Junto a Neymar y Luis Suárez se han salido en la semana de selecciones, Elena Condis.
Sí, Luis Suárez, que por cierto ya ha entrenado esta mañana, 10 días del Clásico, el uruguayo se siente al 100% tras disputar los dos amistosos con Uruguay. Los otros dos cracks, Messi y Neymar, han llegado hoy, el argentino al mediodía, tras más de 18 horas de vuelo. No ha llegado al entrenamiento, pero se salió ayer con dos goles y una asistencia. Mañana ya va a incorporarse, mientras que Neymar, el hombre póker, ha llegado a primera hora y ha querido pasarse por la ciudad deportiva para empezar a entrar en la dinámica del equipo. El brasileño confía en el tridente Suárez, Messi, Ney en el Bernabéu. Lo ha dicho a su llegada a Barcelona a 4 y a la sexta.
Tenemos muchas posibilidades porque tenemos gran jugadores en nuestro equipo. Creo que vamos a hacer una gran partida. Con Suárez es el mejor, ¿eh? Un crack. Tenemos que nos ajustar mejor para entrar en...
Suárez, Neymar y Messi se han salido. También se han salido las estrellas del Real Madrid. Por ejemplo, James le dio la victoria a Colombia contra Canadá.
Se devuelve James Rodríguez, tocando James. Se le va corriendo Meñía por el sector izquierdo. A James lo tumbaron. Pita, la falta a favor de Colombia. La cobrar rapidito. James para rematar de pierna derecha. ¡Qué golazo! ¡Golazo!
James marcó el gol de la victoria y no fue el único madridista que ha marcado con su selección, Melchor Ruiz.
Lo hicieron Cristiano, Ronaldo y Kroos, y además en partidos de competición oficial. Cristiano, golazo en el tiempo de descuento de cabeza que daba una victoria importantísima a Portugal en Dinamarca. Y Kroos marcó el gol de Alemania en el empate con la República de Irlanda.
El 25 de octubre, en 10 días, los vamos a ver frente a frente. Madrid-Barça, las dos tripletas. ¿Quién es mejor? Enrique Ortego, redacción del diario Marca. Neymar, Messi, Suárez o la BBC.
Hombre, está por ver lo que pueden hacer juntos los tres, Messi, Neymar y Luis Suárez. Evidentemente tienen muchísimo gol y puede que vayan a tener más gol que la BBC del Madrid. Para que yo, la BBC es más espectacular, la velocidad de Cristiano, el buen juego asociativo de Benzema, Bale, que alterna las dos cosas. Entonces yo creo que el Barça puede tener más gol con ellos tres y el Madrid ser gol, pero más juego, más bonito.
Del ataque del FC Barcelona ha hablado uno de sus históricos, Joan Bajori.
Sí, Risto Stoichkov, que como Luis Suárez fue bota de oro el año antes de llegar al Barça, en su caso con el CSKA de Sofía. Nos ha dicho en Sportscope que si de él dependiera, metería ya a Luis Suárez de titular en el Clásico, que le gustaría que Messi batiera el récord de Zarra en el Bernabéu y que por encima de la rivalidad la afición del Madrid debería ovacionarle.
Me gustaría que mete dos en el campo y tercero que le mete en Bernabéu. ¿Por qué no se puede aplaudir un histórico, un mito que está llegando de hacer historia? ¿Por qué no? Yo no entiendo por qué la gente no, que no sé qué, se puede... Pero, señores, aquí hablamos de un mito, no hablamos de cualquier aquí por la calle que sabe quién es de un partido.
Hablaba Stoichkov de Leo Messi batir el récord de Zarra en el Bernabéu. Un partido, un Madrid-Barça que se juega dentro de 10 días, pero que también tiene árbitro Isaac Fouto.
Sí, tal y como ha informado la cadena COPE esta mañana en su boletín informativo de las 11 de la mañana, el colegiado extremeño Jesús Gil Manzano arbitrará el clásico del próximo sábado 25 de octubre. Aunque por el actual sistema de designaciones del CTA, Gil Manzano no entraba entre los posibles candidatos. Sánchez Arminio apuesta por el árbitro más joven, bueno, el segundo más joven de la Liga. Con tan solo 30 años, el colegiado extremeño, árbitro FIFA desde el mes de enero, arbitrará su primer clásico.
Ojo a ese clásico que empieza caliente. ¿Se acuerdan ustedes del vídeo de las hienas comparándolo con los futbolistas del Real Madrid?
Durant molt de temps es va dir que les hienes només eren devoradores ávides de carronya i d'ossos.
Esto se emitía en la televisión pública catalana en TV3 y comparaba a los futbolistas del Real Madrid, Pepe, con un bozal, por ejemplo, con las hienas. El Real Madrid le puso una demanda y tuvo que pagar TV3 20.000 euros. Bueno, pues parece que TV3 vuelve a la carga con un documental sobre la leyenda negra del Real Madrid.
El Real Madrid i Franco van ser molt més que amics.
Que favorecían a veces al Real Madrid.
El Real Madrid y Franco fueron mucho más que amigos, dice el documental. ¿En qué consiste? ¿Cuándo se emite, Albert Díez?
Se emite mañana jueves, debía emitirse el martes, pero por el contexto sociopolítico que se vive en Cataluña ha habido contraprogramación. El título, El Madrid Real, la leyenda negra de la gloria blanca. Un reportaje, Rubén, que no pertenece al Departamento de Deportes de la Televisión de Cataluña. Lo ha elaborado una productora externa a cargo del periodista Carles Torras, que ya escribió el libro La historia oculta del Real Madrid. El reportaje está basado en los archivos públicos del franquismo, donde explica a través de documentos y testimonios la relación del Madrid con el régimen, y según la reseña en la web de TV3 analiza los factores que convirtieron a un club prácticamente desconocido en uno con un palmarés de éxitos abrumadores. Insisto, dura 52 minutos el reportaje, se va a emitir mañana jueves a las 10:46 de la noche.
A esa hora, ¿estará atento el Real Madrid al reportaje, al documental, Arantxa Rodríguez?
Estará atento Rubén, pero el Real Madrid no quiere prejuzgar el programa de TV3 y por eso va a esperar a su emisión para decidir si hay algo que sea susceptible de emprender acciones legales, como ocurriera, como tú acabas de comentar, con lo de las hienas. Quien va a estar especialmente atento a lo que se diga va a ser el presidente de la Asociación de Veteranos del Conjunto Blanco, Ignacio Zoco, que ya conoce que algunas de sus declaraciones han sido manipuladas.
Pregunta para José Joaquín Brotons. ¿Te parece bien que TV3 diga que el Madrid y Franco textualmente fueron mucho más que amigos?
Yo no sé si el Real Madrid y Franco eran más que amigos. Lo que sí sé es que este es el gancho que Carles Torras, el autor del reportaje, hace para justificar la historia oculta del Real Madrid contada por un culé, que es la edición del libro escrita hace un año. No tengo ninguna seguridad de que Franco ayudara al Real Madrid, ni me consta. Lo que sí sé es que en aquella época el Real Madrid se benefició del régimen franquista para algunas cosas.
Gracias, Broti. ¿Qué dice la gente que se ha pasado a votar por cope.es, Javier Jurado?
Bueno, estamos rozando los 3.000 votos, mucha igualdad. Son ligera mayoría los 1.622 que dicen que es una provocación de TV3, es decir, el 55,8%. ¿Les parece una realidad esa relación Franco-Real Madrid a 1.284, el otro 44,2%?
¿Y la gente en la calle qué dice?
Es una provocación por parte de la televisión catalana.
Una provocación porque yo creo que en el fútbol no creo que haya ningún tipo de tema político relacionado.
Porque el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, entonces los catalanes están un poquito cabreados por eso y hacen provocaciones.
Vamos
como esa.
Con Casillas.
Los catalanes siempre están metidos.
¿Qué ha hablado esta mañana el capitán del Real Madrid de la selección española? ¿Qué ha dicho Melchor Ruiz?
Bueno, se ha mostrado Rubén tranquilo, dice que quiere una transición normal y buena, que no es inmortal, pero que está fuerte y que espera trabajar duro para poder llegar como poco a la Eurocopa de Francia.
Bueno, yo creo que va a ser una transición buena. Evidentemente no duro toda la vida, no soy inmortal y yo creo que cada uno también tiene que saber el momento en el que tiene que decidir cuándo dejar la selección, pero a día de hoy me veo bien, me veo fuerte y con muchas ganas de intentar ayudar a mi país a
entre otras cosas. Casillas ha dicho que no le ha molestado esa afirmación de Del Bosque en la cadena COPE en la que decía que iba a haber una transición dulce. Agencia EFE, Roberto Morales, ¿tú crees que dice la verdad, que no le ha molestado a Casillas?
Hombre, Rubén, yo creo que para un portero de la importancia de Iker Casillas, que ha ganado todo lo que un futbolista puede ganar en el Real Madrid y la selección, no es cómodo escuchar hablar de transición, sea dulce o agridulce, y que seguro en su interior su deseo es recuperar el mejor de sus niveles para ser indiscutible. Lo que ocurre es que yo creo que en este caso, en la relación entre Vicente del Bosque y Casillas, marca el sentimiento que pueda tener el portero, porque Iker sabe que va a seguir la selección española como mínimo hasta la Eurocopa de Francia, y lo molesto que pueda estar con el reparto de partidos se le va a pasar viendo el premio final y el mejor broche que puede tener su carrera.
Por cierto, que Casillas también ha querido matizar eso que dijo, que se sintió aislado en la época de Mourinho, Melchor.
Sí, ha aclarado cuando habló de aislamiento en esa entrevista con Iñaki Gabilondo que se refería claramente al club de forma genérica y nunca al presidente, porque entre otras cosas ha dicho que si quisiera hablar con el presidente lo hubiese hecho en persona.